Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista Marielena Cruz Varela.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana, hoy lunes 29 de mayo de 2023. Buenos días, Isidora.
Muy buenos días, Alfredo. Buenos días para ti, para todos los oyentes de Radio Martí, los oyentes especiales que tiene Tempranito y de Mañana. Acá estamos comenzando la semana.
Sí, señor.
Bueno, y hoy es un día muy especial, hoy es feriado acá en los Estados Unidos. Es el día de la conmemoración de los caídos, como se conoce en inglés como Memorial Day, y se celebra el último lunes de mayo. Este día se honra a quienes fallecieron sirviendo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Es un día feriado, es un día especial, es un día de recordación. Inicialmente, este día solo se honraba a quienes murieron en la Guerra Civil después de la Primera Guerra Mundial, pues todo esto cambió y desde entonces ese día se recuerda a todos aquellos que han fallecido sirviendo a su país en combate, a este gran país específicamente. Y bueno, se realizan muchísimas actividades. Una de las tradiciones más importantes ocurre en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia. Y bueno, ahí regularmente el presidente de Estados Unidos o el vicepresidente del país pues realiza un discurso recordando toda la valentía de estas personas que dieron su vida en combate.
Sí, porque hay que recordar que también existe el Día de los Veteranos, pero específicamente este día en todas las guerras, ya todos los conflictos bélicos que ha tenido esta gran nación, pues se honra a estas personas en todos los estados. En los Estados Unidos hay desfiles y la familia de los militares acompañan a sus seres queridos en la participación de estos desfiles. Y hay una cosa muy tradicional y muy bonita que se ve un día como hoy, y es que van muchos niños ondeando la bandera americana, honrando al país donde ellos nacieron y donde nacieron sus familiares, y vemos por la televisión desfiles muchísimos, desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades más grandes. El sentimiento patriótico no varía, no importa si desfilan en un pequeño poblado de los Estados Unidos, un pueblo rural, desfilan 50, 100 personas y en otro desfilan miles, no, eso no tiene absolutamente nada que ver. El sentimiento es el mismo, es repartido por igual hacia todas las personas en los 50 estados de Estados Unidos. Sí.
Es una manera de honrar a estos euros. Fíjate, en el año 2000 el Congreso aprobó una ley que se llama Ley del Recuerdo Nacional, y se pide a los estadounidenses que este día, específicamente a las 3 de la tarde, pues guarden un minuto de silencio por todos estos héroes, que los recuerden de esa manera. Y también, mira, un dato curioso, el Departamento de Asuntos de Veteranos de acá de Estados Unidos reconoce que hay aproximadamente 25 lugares que dicen que fueron quienes comenzaron todas esas festividades o todos estos recuerdos por estos héroes caídos. Entonces, en la Universidad Estatal de Colombo, en Georgia, hay un centro justamente para la investigación del Día de los Caídos, y la Universidad de Mississippi también tiene que ver con esto. Entonces llegaron a un acuerdo a unir todos esos días que se adjudicaban los 25 lugares en un solo día, que es hoy 29 de mayo, para recordar a los caídos. Así que mira, hasta en eso se han puesto de acuerdo para que no haya diferencias en este país. Pero lo importante es recordar a todas esas personas que dieron su vida en las guerras defendiendo determinadas ideas, determinados momentos históricos.
Es la libertad.
La libertad, que es lo más importante, como tú dices. Así que bueno, ya saben, muchas de las afirmaciones, dicen los estudiosos de este día, del origen son mitos. Es por eso que se inició este estudio, para entonces aunar, como les dije, todas las fechas, y que precisamente solo fuera en este día donde se conmemoraba todo esto de lo que estamos hablando. En el 2014 se llegó a este acuerdo.
Y bueno, es una parte también obvia del día, respetar a aquellos que aún continúan sirviendo en las fuerzas, en todas las fuerzas, en distintas ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y también respetar y honrar a los veteranos que ya pues están retirados de las Fuerzas Armadas, pero que han cumplido un rol importante en la historia de este país y en la historia del mundo. Gente que vive fuera de los Estados Unidos quizás no lo entienda tan bien como los americanos, que han sido artífices de la libertad, y gracias a Dios que han intervenido muchísimas veces. Para poner un solo ejemplo de las tantas guerras, la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor el mundo estaría hablando alemán y bajo la égida de lo que quería aquel señor, que el Tercer Reich durara 1000 años. Así que fíjate tú si es importante la impronta que ha dejado Estados Unidos en el mundo.
Bueno, recordarles que en el año 1971 es cuando el Congreso establece, decreta que el último lunes de mayo sea día festivo federal, para recordar esta fecha.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Y estamos en Tempranito y de Mañana conversando con la cantante cubana Daimé Arocena. Hablamos de Cuba, de su música y la libertad. Hola, Daimé.
¿Cómo estamos ahí?
Oye, un gustazo, y gracias por aceptar la invitación.
No, gracias a ustedes, de verdad.
Daimé, te has impuesto en el panorama musical con tu talento y porque sí, a pesar de los obstáculos. ¿Cómo ha sido este camino?
Este ha sido un camino intenso. Ha sido un camino de mucho trabajo, ha sido un camino labrado, trabajado. Entonces, cuando uno trabaja y uno se esfuerza, pues cada logro uno lo recibe como una buena cosecha.
Has dicho algunas veces que sueñas mucho, y eso me llamó mucho la atención. ¿Cuánto influye esto en tu música, que nos deleitas tanto? ¿Están todos tus sueños?
Pues sí, de hecho mis canciones más conocidas han llegado a través de mis sueños. Yo no soy vidente, pero sí veo a través de mis sueños diferentes cosas que después me han pasado. Y también sueño canciones, que es una cosa que me empezó a pasar hace como unos 9, 10 años. Empecé a ver, escuchar y percibir que venían revelaciones de canciones a través de mis sueños. Y así nació La Rumba Me Llamo Yo, así nació Para el Amor Cantar, así nació Negra Caridad, que de pronto son canciones por las que la gente me identifica bastante.
Daimé, la religión también forma parte de tu vida. Cuéntale esto un poco a los oyentes de Radio Martín.
La religión santoral cubana, que es una religión criolla, es una religión mestiza y nos identifica culturalmente, llega a mí a través de la música y a través del arte. Yo creo que la práctica religiosa es una consecuencia de lo cubanos que somos. Ya cada quien que quiera practicar o no, pues eso es elección y eso es libre, y eso está súper bien que haya una diversidad religiosa, pero sentí desde que me enamoré de los tambores batá, como a los 17 años, desde que empecé a escribir música inspirada en la música folclórica cubana, comencé a entender y a percibir lo conectados que estamos con eso. Nosotros estamos tan conectados y no lo entendemos a veces. En nuestro propio lenguaje utilizamos palabras que son muy folclóricas, muy afroancestrales y que ya están súper incorporadas. Nosotros decimos bemba, nosotros decimos conga. Dentro de nuestro argot ya más popular, la gente dice acere y ni siquiera sabe de dónde viene el término acere. Como que literalmente somos más afrodescendientes de lo que nosotros creemos. Y la religión afrocubana no es una religión africana, es una religión mestiza, es una religión que ha tomado parte de todo lo que somos como formación cultural e identidad. Y por eso el término correcto para llamarla sería lukumí, que es lo que somos todos. Lukumí significa mezclado, criollo, mestizo. Por tanto, sí es una religión con la que conecté muy fácil, pero siento que la música fue el puente que me llevó hasta la práctica religiosa.
Hija de Yemayá.
Todos los días. Como todos los cubanos, sí, somos isleños, estamos bañados de mar.
Así mismo,
Y más allá de la cuestión ya religiosa, yo creo que todos nos debemos al mar, especialmente nosotros.
Así mismo.
Que, tú sabes.
Daimé, sales de Cuba, echas anclas en Canadá. ¿Cómo fue este periodo en tu vida?
Fue un periodo duro. Primero porque no salimos con la intención de no regresar. Nosotros no tomamos la determinación de emigrar. En un momento determinado las cosas se estaban poniendo tensas para con un sector muy específico, especialmente para la gente que hacía periodismo independiente en Cuba, y mi esposo y yo decidimos salir a ver qué pasaba, como que la cosa estaba medio rara. Eso ni siquiera se habían dado las primeras manifestaciones del 11 de mayo, se dieron las primeras manifestaciones que se dieron. Estoy hablando de las del 11 de mayo de la comunidad LGBT. Nosotros salimos en abril y ya se veía que la cosa no venía bien. Habían par de periodistas que estaban reportando como que desaparecían, que los cogían presos, que después regresaban. Y la cosa estaba medio tensa y nosotros decidimos salir a ver qué pasaba, pero ni remotamente. Nosotros dejamos nuestra casa atrás, todo. Nosotros, no es como otras personas que se preparan, se organizan, venden su casa y lo que sea, ¿no? Nosotros salimos y bueno, vamos a ver qué pasa. Y de pronto todo el círculo cercano a mi esposo, que en ese tiempo colaboraba con varios medios, mi esposo era fotorreportero en Cuba y colaboraba con varios medios independientes, todo el círculo de amistad en esposo de pronto empezaron a deportar gente desaparecida, gente secuestrada, gente que de pronto le metían presión en Villa Marista. Nosotros nos asustamos y dijimos, mira, yo creo que hay que aguantar. Y pasó tiempo en Canadá antes que decidiera mi esposo hacer un refugio político, porque nosotros de verdad que no teníamos intención de quedarnos fuera de Cuba. Y esos 3 años en Canadá fueron bien grises, porque es un país que no se parece a nosotros en muchas formas. No luce como Cuba, y yo soy muy cubana, no me gusta Cuba, no me gusta el clima.
Pero buscaron la manera de sobrevivir.
Es que no hay de otra. En ese momento te toca amarrarte los pantalones, de verdad,
así
no
mismo.
Queda de otra.
Daimé, el tema que cantaste con Pavel Urquiza, Todo por Ti, un canto desgarrador, ¿cuánto impactó en Daimé Rosena?
Sinceramente, yo no era tan consciente de la situación de Cuba hasta lo que pasó el 11 de julio, porque es como una avalancha. Yo siento que cuando uno está ahí adentro, más todas las generaciones que hemos nacido dentro de ese sistema, pues está difícil entender, aunque uno viaje, yo viajaba muchísimo, no entendía la situación de Cuba, y una vez que salí empecé a verla mejor, pero el 11 de julio fue como a mí se me cayó la careta completa el 27 de noviembre con lo de los artistas en el Ministerio de Cultura, pero el 11 de julio fue demasiado fuerte. Cuando Pavel me mandó la canción, yo llevaba como 5 días en la calle en Toronto. Nosotros nos echamos días y días protestando en las calles, pidiéndole al gobierno canadiense que apoyara a los manifestantes cubanos, y sin pedir ningún tipo de permiso para manifestación ni nada, nosotros salimos y tomamos esas calles durante días. Yo estaba ronca, no tenía voz para cantar. Y cuando Pavel me mandó la canción, yo no podía decir que no. Yo estaba muy mal de la garganta, muy mal. Yo tuve que hacer reposo para poderla cantar. Y aún así tuve que aguantar las lágrimas también, porque es una canción desgarradora. Y se me sumaron muchos sentimientos, porque justo en esos días era mucha la sensación. Uno no sabía si de verdad eso se iba a acabar. Y esa añorada libertad iba a pasar. Por tanto, todas las energías estaban puestas en eso. Había una cosa en el aire que de verdad nos tenía todos ahogados. pero esa es una canción que quedará para la historia. Y cuando lo queremos, lo que tantos cubanos anhelamos, la gente va a recordarla como un canto de amor y un canto sincero para con la isla.
Se abre en el camino hacia ti. Despierta, tu corazón despierta. Ya tus hijos se adueñaron de las calles. Sin miedo te abrazaron boca a boca para no dejarte morir. Cuba bonita, no sufras más, llevas demasiado tiempo a ciegas. Voy a ser tus manos, secaré tus lágrimas. Voy a ser tus piernas, me levantaré por ti, por ti, por ti. Estamos rezando por ti. Respira, la esperanza respira. Hoy tus hijos se adueñaron de las calles sin miedo. Te abrazaron boca a boca para no dejarte morir. Cuba bonita, no sufras más. Llevas demasiado tiempo a ciegas. Voy a ser tus manos, secaré tus lágrimas. Voy a ser tus piernas, me levantaré por ti.
Que necesitas, Cuba, es que lo demos todo por ti, todo por ti, es que cambiemos por ti, todo por ti, es empezar de nuevo por ti.
Y como la música lo indica, ahora pasamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología con Viñolito, que nos vienes a hablar de, ¿tú sabes qué?
De la memoria artificial.
¿Y cómo tú lo sabías?
Ah, porque yo lo sé todo.
Y lo que no te lo imaginas.
También.
La inteligencia artificial es uno de los temas más calientes de este año. Su irrupción masiva mediante ChatGPT, Bing, Bard o Midjourney, por mencionar unos ejemplos, ha puesto a la inteligencia artificial en lo más alto de la conversación. En los últimos meses, hemos sido testigos de las grandes capacidades de la inteligencia artificial. Desde convertir en influencer a una obra de arte del pintor italiano Sandro Botticelli, desarrollar un robot masajeador que puede aprender los puntos de tensión de cada paciente, guardar energía con espejos y hasta elegir un mejor fondo de acciones que expertos financieros. Sin embargo, como suele suceder cuando toda tecnología masiva está en auge, los aspectos negativos de la inteligencia artificial han salido a la luz, en muchos casos con énfasis especial en la cuestión laboral o los derechos de autor. Varias han sido las advertencias sobre la inteligencia artificial. pero una de las más preocupantes es en el campo de los empleos. En marzo, economistas de Goldman Sachs señalaron que hasta 300 millones de empleos de tiempo completo en todo el mundo podrían automatizarse de alguna manera con la nueva ola de inteligencia artificial. Si bien los lugares de trabajo pueden cambiar, la adopción generalizada de la inteligencia artificial podría en última instancia aumentar la productividad laboral y aumentar el Producto Interno Bruto Mundial en un 7% anual durante un periodo de 10 años, según Goldman Sachs. También en el mes de marzo, el gobierno de Italia hizo sonar las alarmas respecto a ChatGPT por una preocupación respecto a una posible violación de la protección de datos. Esto llevó a la administración a bloquear el acceso de esta herramienta hasta que se respete la regulación prevista. También en este sentido, recientemente Samsung prohibió de manera temporal el uso de inteligencia artificial generativa en los dispositivos de la compañía. Elon Musk, actual propietario de Twitter, expresó sobre la inteligencia artificial.
So I think we should be cautious with AI.
Creo que es algo que debiese preocuparnos. Deberíamos tener algún tipo de autoridad reguladora o algo así, que supervise el desarrollo de la inteligencia artificial y asegure que se opere dentro del interés público. Sin dudas, todo lo novedoso asusta, y el caso de la inteligencia artificial seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo.
Escuchemos ahora la segunda parte de esta conversación con la cantante cubana Daimier Osena. Nos cuenta de su música, nos habla de Cuba y de su último tema, Para Mover los Pies. Daimé, ¿cómo vives la distancia, la falta del abrazo familiar, de la compañía familiar?
La distancia se sobrelleva como se puede. Mi esposo lleva 4 años sin ver a su mamá, yo llevo 4 años sin ver a mi abuela. Hace un pocos meses logramos reencontrarnos con mis padres y con mi hermano, pero ha sido un proceso muy doloroso, porque, como te dije antes, salimos sin despedirnos, no hubo una planificación para eso. Tú sabes, uno va endureciéndose. Yo siento que me he convertido en estos 4 años de migración en una mujer más fuerte, más tajante también, como que tengo menos violines para la gente.
Sí.
Creo que la emigración endurece mucho y la distancia también ayuda a ese endurecimiento, pero por ahí vamos.
Y entonces háblanos de tu más reciente tema, Para Mover los Pies.
Pues mira, Puerto Rico llegó de casualidad, una vez más, sin planificar absolutamente nada, tras la pandemia, ese encierro que, dicho sea de paso, en Canadá fue peor, porque ese encierro mezclado con frío, con la apatía que se vive en este tipo de países, fue bastante heavy. Yo soy una persona de abrazos, de cariño, de playa, de sol, y entendí lo mucho que me faltaba, a pesar de que vivíamos en una zona en Toronto que se llama la The Beaches, que es literalmente en las playas de Toronto, que no son playas, son un lago. Entonces te falta el salitre y te falta todo, pero bueno, dentro de todo aquello es lo que más se parecía a lo que uno conoce. Y sinceramente me invita Eduardo Cabra a hacer una canción aquí en Puerto Rico, que hoy por hoy es parte del disco que lanzaremos este año. Pero yo no vine con ninguna intención de vivir aquí ni nada, yo vine como viajo todo el tiempo a grabar y a trabajar y a colaborar y ya está. Y sucede que cuando llegué a Puerto Rico y descubro la isla de Puerto Rico, porque a nosotros los cubanos nos han prohibido la isla de Puerto Rico, no nos hablan de Puerto Rico, no nos dicen por qué estamos tan conectados. Entonces, yo puedo decir que yo he viajado por más de 25 países y nunca sentí lo que sentí cuando pisé esta tierra. Yo, después de 4 años fuera de Cuba, yo sentí que había regresado a la isla. Fue un golpe muy fuerte, porque Puerto Rico conserva hasta la arquitectura moderna cubana. No solamente vamos a hablar del viejo San Juan y de las cosas que de pronto tú te puedes encontrar hasta en Cartagena o en cualquier ciudad colonial, hispano-colonial, vamos a decirlo así. Estamos hablando de que las casas de los años 50 de Cuba, O sea, es como que sí. Es un golpe demasiado fuerte.
Es muy fuerte.
Tú estás caminando
sí.
por La Habana.
Sí.
Y de pronto te sientes en Santiago de Cuba y de pronto los gallos en la calle. Es una cosa muy...
Es mucha la cercanía.
La cercanía. Y a mí me hace falta Cuba, yo lo digo todo el tiempo. Por lo tanto, me falta y lucho contra eso porque yo no he regresado más. Por lo tanto, imagínate, cuando llegué aquí... Pablo, mi esposo, estaba en Canadá. Yo vine solita a grabar sí. y lo llamé y le dije, yo creo que yo no viro. Y mi esposo me decía, tú estás loca. ¿Tú sabes lo que tú estás diciendo? Porque además es que he emigrado a un país que no es Estados Unidos, donde existe una infraestructura para los cubanos, que este paso sea más llevadero y existen unos mecanismos políticos para apoyarnos. Pues el que ha emigrado a otro país sabe qué cosa es la emigración más cruel, donde no hay una ley que te ampare, nada. Sí. Y de pronto nosotros estábamos súper avanzados, súper bien en Canadá. Y empezar de nuevo, Pablo me decía, no, de ahí eso no va a pasar. Y yo decía, cuando tú pises esa isla, tú me vas a entender y tú me vas a apoyar. Y así pasó. Pablo vino haciendo resistencia.
Pero ahí está.
Y cuando llegó aquí, me dijo, no puede ser esto. Sí. ¿Sabes? Y para mover los pies, es una canción, mis canciones siempre son honestas. Yo no soy de la gente que se sienta a escribir una canción. A mí las canciones me nacen por las experiencias que voy viviendo. Pero esta canción simboliza exacto lo que nosotros sentimos cuando llegamos allí. Ese coro que dice, vámonos para la tierra, linda de Boric, es lo que yo le dije a Pablo, vámonos.
Y ahí están en Puerto Rico.
Y aquí estamos, uh-huh. De verdad que yo siento que encontramos un pedacito de Cuba fuera de Cuba. Es como si Puerto Rico fuéramos la misma isla y esta no la hubiera cogido el comunismo, es lo que yo siento. Feliz de estar acá, sinceramente.
Sí. Dime un mensaje para las mujeres, para esas madres cubanas que te están escuchando ahora mismo.
Pues las madres cubanas son mi mayor inspiración. Yo crecí en una casa de mujeres, en una casa de 14 personas, muy pequeñita, 2 cuartos y 1 baño. Y siempre lo digo con orgullo, porque a pesar de que nos apiñamos en un espacio demasiado pequeño para tanta gente, crecí viendo mujeres luchar mucho. Y convertí 4 huevos en la cena de 14 personas. Son mi gran inspiración y cada vez que me veo en una situación difícil, pienso en ese background. Si tú sobreviviste a todo esto, pues tú puedes echar para adelante. Así es que, mujeres cubanas, sigan guerreando y no se callen. Suelten todo ese dolor que tienen, exprésenlo fuera de las puertas de su casa. Porque uno, eso libera mucho. Y dos, porque ustedes son el halcón de la casa. Ustedes son el alma mater por encima de cualquier universidad del mundo. Ustedes son la educación principal de las generaciones futuras cubanas. Así es que yo confío y deposito mis esperanzas en ustedes.
Daime, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, éxito en tus planes futuros, que la vida te sonríe y te vaya bonito en Puerto Rico y que lo disfruten muchísimo. Gracias, Daime.
Gracias. Denle play a la canción, escúchenla, gócenla, bailenla.
Para mover los pies.
A la gente que está por ahí y que se le ha olvidado un par de cosas de Cuba, que de pronto yo he estado mucho en Miami y no las he encontrado, ¿no? Y siento que Miami es la ciudad que mejor nos representa. Pero hay cosas que se encuentran mejor aquí en Puerto Rico que lo vivo en Miami. Así que si quieren darse como un saltico de vuelta a la isla, pues vengan para acá y dense un soplo.
Gracias por todo. Moveremos los pies. Gracias por tu música.
Muchas gracias.
Gracias, mi vida. Abrazo.
Vámonos para la tierra linda de Boriquén. Vámonos para la tierra linda de Boriquén. Donde nació la plena, tráiganse para el bembé. Barriles para la bomba y para mover los pies. Vámonos para la tierra linda de Boriquén. Vámonos para la tierra linda de Boriquén. Donde nació la plena, tráiganse para el bembé. Barriles para la bomba y para mover los pies. Yo soy de una isla hermana, tierra de arena y sal. Mi canto es como un lamento, no puedo regresar. Pero el sol del Caribe sé que me va a sanar. El amor de Boriquén sé que vivir en exilio rompe mi corazón. Encontrar a Borinquen fue esa mi salvación. Vámonos pa' la tierra linda de Borinquen. Vámonos pa' la tierra linda de Borinquen. Donde nació la plena, tráiganse pa'l frente. Barriles para la bomba y para mover los pies. Tiene la bendición, valientes como el pitirre, luchan por su nación. Resistencia y orgullo es la definición. Pa' mi alma cubana son una inspiración. Tu
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
Gracias por continuar en sintonía de nuestra emisora Radio Martí. Está escuchando, por supuesto, su programa favorito Tempranito y de mañana, hoy, lunes 29 de mayo de 2023. Continuamos para ustedes aquí hoy en este programa nuestro productor Jaime Almiral. En los controles hoy está Michael Niño Vázquez y frente a los micrófonos Exil Arjona, un servidor Alfredo Jacomino y, por supuesto, usted, que es el oyente, la pieza clave de este programa donde quiera que se encuentre.
Y le estamos dando la bienvenida por si nos sintoniza ahora en esta segunda media hora de Tempranito de Mañana. Como siempre les decimos, tenemos muchas notas de interés y vamos a estar hasta las 10 de la mañana, así que no se vayan de ahí, no se muevan. Como decimos siempre, que no salen en la foto, quédense.
Bueno, y le estamos dando ya los buenos días y una vez más la bienvenida a Omar López Montenegro acá en Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Silvia y Jacomino.
Buenos días.
Omar, vamos a hablar porque se impone hablar de este libro que brinda 100 consejos prácticos para la lucha no violenta. ¿Por qué, Omar, la necesidad de un libro con esta temática?
Lo primero que tengo que decir muy modestamente que ese no es el primer libro sobre esta temática, hay muchísimos libros. El problema fundamental es que mucha de esta literatura ha estado en idioma inglés, pero no hay mucha literatura en español. Pero en el caso de este libro específico, surgió por una necesidad concreta, ¿no? El 11 de julio, todos sabemos lo que sucedió y lo que ha continuado sucediendo, porque en realidad han venido sucediendo minis 11 de julio en Cuba desde 2021 hasta la fecha, y tenemos el último caso de Caimanera, ¿no? Al ver esto, pues yo empecé a dar un consejo diario. ¿no? Y escribía mi consejo del día en temas de lucha no violenta. Este libro es el resultado de todos mis años, más de 30 años de experiencia en el tema de la lucha no violenta, un poco empíricamente cuando estaba en Cuba, mis reuniones y conversaciones personales con gente como el doctor Jim Chávez, quien he tenido el honor de traducir al español varios de sus textos, el propio Lech Walesa, el propio Seiya Popovich. Había que darle herramientas al pueblo cubano, y esa es la intención, ¿no? El libro está concebido como una caja de herramientas que tú la abres y coges la herramienta que te haga falta en el momento determinado, y tiene como un pequeño manual de cómo usarla, ¿no? Bueno, pues cómo usar el martillo, cómo usar el serrucho, para hacer una analogía apropiada.
Omar, el título del libro dice 100 consejos prácticos. Si te preguntara ahora, dime los tres que consideras más importantes. ¿Te has puesto a pensar en ellos?
Bueno, te diría, el libro tiene tres secciones, curiosamente. Una que es unidad, la otra es planeamiento y la otra es disciplina no violenta. Yo diría que en el tema fundamental de la unidad es entender que la unidad no es crear una organización, sino que la gente esté unida en un propósito y en unas tareas comunes. Hay un consejo específico sobre este tema. En el tema de planeamiento es que es inevitable. Si no tienes un plan, no sabes a dónde vas y no vas a ganar. Tener un plan no te va a garantizar la victoria, pero no tener plan sí te va a garantizar la derrota. Y esto es bien importante tener. Cuando hablamos de un plan, no es una cosa extremadamente elaborada. Por supuesto que tienen que haber planes extremadamente elaborados y grupos de gente que piense en esto, pero incluso para la acción más simple que se vaya a hacer, hay que tener un esbozo de plan, como menciono yo. Y la disciplina no violenta también es fundamental. ¿Y por qué? Por una razón de lógica. Y ahí está en uno de los consejos: tú no peleas en el terreno donde tu enemigo es más fuerte que tú, porque eso te condena al fracaso, ¿no? ¿Y dónde es más fuerte el gobierno cubano? En el uso de la violencia. El régimen tiene armas, como ha sucedido en otros lugares del mundo, ¿eh? Que yo creo que esto es bien importante entenderlo. Entonces, la disciplina no violenta te garantiza que tú estás empleando el arma que tú tienes a tu disposición, que es más fácil para obtener la victoria. Yo pongo un ejemplo, siempre digo, bueno, si vas a pelear con Mike Tyson, o por poner un ejemplo más cubano, Teófilo Stevenson, te vas a subir a un ring con él o lo vas a invitar a una partida de ajedrez. Llevas a tu enemigo al terreno donde él es más débil y tú eres más fuerte. Yo diría que básicamente todo parte de estos tres conceptos: unidad, planeamiento y disciplina no violenta. ¿Cómo se alcanza? Seiya Popovich le llama esto la Santísima Trinidad de la no violencia.
Omar, también aquí tú hablas de los activistas, de estos activistas políticos, estos opositores como se les conoce en Cuba. Pero ¿qué pasa cuando son líderes que no se conocen y que no tienen un activismo? ¿Cómo llevar esta lucha no violenta?
Leyendo el libro ayudaría, ¿no?
Si no tienen el libro, a ver, ahí están escuchando esto, ¿qué pasa en estas sociedades? Y podemos hablar desde Cuba hasta las diferentes sociedades donde hay regímenes que utilizan estos actos violentos contra las personas cuando se manifiestan. Tú acabas de decirlo, acabamos de verlo en el caso de Caimanera. Hay muchos detractores de la lucha no violenta, hay muchas personas que creen que no funciona. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, en primer lugar, los que creen que no funciona, pues no han leído historia, no sé dónde han estado en los últimos años. Todo el imperio comunista, sistema represivo más feroz que ha existido en la historia de la humanidad, el imperio comunista cayó por acciones no violentas. Precisamente por lo que te mencionaba, ¿no? De que es un problema táctico. Eso lo escribió hace siglos Sun Tzu en El Arte de la Guerra, este general chino. Y este libro es usado también en términos de no violencia para aplicar sus principios. Pero ahí está Polonia, República Checa, Hungría, Bulgaria, todos los países del campo socialista, con la excepción de Rumanía. Y les recuerdo siempre a la gente cuando hablo de estos temas, incluso cuando doy talleres, que las excepciones justifican la existencia de una regla. Eso es un axioma matemático, entonces quiere decir que no han ido a la escuela si no conocen eso.
Perdona, de la misma manera que planteas esos ejemplos, la historia también recoge otros que sí estuvo involucrada la violencia. Y me vienen a la mente ahora, por ejemplo, Salvador Allende en Chile, Noriega en Panamá, Maurice Bishop en Granada, Saddam Hussein en Irak. O sea, de la misma manera que hay ejemplos de lucha no violenta, hay ejemplos de otros individuos que tienen que ser sacados por la fuerza. No se me ocurre ahora, por ejemplo, cómo una dinastía como los Kim en Corea del Norte pueda ser destronada a través de una lucha no violenta.
Si analizan los casos que me están mencionando, todos fueron intervenciones extranjeras. Es un conflicto entre un gobierno extranjero y otro, ¿no? Panamá, Montepillo, Granada, con la excepción, y una vez más las excepciones justifican las reglas, es el caso de Chile. Y vamos a hablar bien claro, el caso de Chile, el uso de la violencia siempre genera otra dictadura. Y genera una dictadura violenta y criminal, independientemente, pero no, esto yo creo que es importante aclararlo, y bueno, hablando en buen cuano, el remedio fue peor que la enfermedad, ¿no? Sin embargo, Pinochet fue sacado del poder por una campaña no violenta, que es ejemplo en el mundo, la campaña del no. Entonces, generalmente la violencia la emplean, digamos, conflictos entre gobiernos, en conflictos, por ejemplo, posesión territoriales, ganar territorio, etcétera. Pero, mira, hay un libro excelente que se llama ¿Por qué la resistencia civil funciona?, donde analizan todos los conflictos del siglo XX y algunos del siglo XXI, donde demuestra y tiene una estadística muy buena hecha por otro estudioso que es Jonathan Pinckney, porque la no violencia es más efectiva, produce resultados más concretos y más duraderos. Y la no violencia, vamos a recordar esto, es un conjunto de tácticas y estrategias para que un grupo oprimido enfrente a un grupo opresor.
Omar, uno de los términos que se emplea mucho acá en este libro y en varios de estos libros que tienen que ver con la lucha no violenta es el término de la comunicación. En estos tiempos que corren, ¿cuánto representa la comunicación en estos grupos que están, bueno, pues buscando un fin a la opresión que están viviendo?
Bueno, la comunicación es clave, y en estos tiempos que existen una variedad extraordinaria de herramientas de comunicación efectiva e instantánea, la capacidad de llegar a miles de personas en, digamos, segundos, es clave. Y esto, los procesos, por eso tal vez antes demoraban un poco más y ahora demora menos. Un ejemplo siempre pongo, Perú 2020, en 7 días, grupo de jóvenes derrocaron a presidente Manuel Merino, que había sido impuesto arbitrariamente. El 11 de julio es producto de la comunicación. Hay manera, producto de la comunicación, y respondiendo un poco a tu pregunta anterior, voy a empezar por decirte que todo activista comienza siendo empírico. Nadie nace siendo un líder opositor. También las situaciones precisas y el sentido común forjan un poco a los activistas, pero esto lo vinculaba con este hecho. Toda esa gente que salió el 11 de julio, toda esa gente que acaba de salir en Caimanera, en cierto sentido son líderes. La capacidad, incluso en los tiempos modernos, que tiene que ver mucho con la comunicación, de la lucha estratégica no violenta, es que todo el mundo tiene un rol y todo el mundo puede ser una posición de liderazgo, que no quiere decir mandar a la gente y decir lo que hay que hacer, sino predicar con el ejemplo. Y yo creo que esto es importante, y es importante mencionar, porque cuando sucede, por ejemplo, un hecho como el que acaba de suceder en Caimanera, hay una tendencia a resaltar la represión. Bueno, pero la gente vino, las tropas especiales, y reprimieron. Sí, pero la gente ocupó las calles por un espacio de tiempo, precisamente por tal vez no contar con un poco más de conocimiento y herramientas, no pudieron encontrar formas de prolongar esa ocupación que está sucediendo en todo el país. Ya mencionáis todo, nosotros que estamos en la noticia en el tema de Cuba, lo sabemos, cuántos pueblos y ciudades en Cuba han sido tomados por horas, en algunos casos por días, por los ciudadanos. Hay una ocupación ciudadana en Cuba. Esta ocupación está sucediendo de manera sorpresiva, momentánea. Cuando esto se convierta en sistemático, esto es lo que produce el cambio. Y lo único que hay que entender, y gran parte de lo que trata de hacer el libro de esto, es que no basta con la voluntad, los buenos deseos, ni siquiera con la capacidad. Tú puedes ser muy bueno jugando pelota, pero te entrenan. Tienes que adquirir una serie de conocimientos y habilidades prácticas y además conocer las reglas.
Omar, muchísimas gracias por estar acá en Tempranito de Mañana. Se te agradece. Tenga un buen día.
Gracias, Omar.
Igualmente para ustedes.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Comino. Siempre tempranito.
Bueno, Exilda y los amigos oyentes, esta crónica que escribí para la página web de martinoticias.com, la grabé, Jaime le puso música y está referida a las personas que son gente joven ahora y que no han descubierto, porque no se lo han enseñado o porque no quieren obedecer a los adultos, a nosotros que hemos leído muchísimo, lo que se están perdiendo cuando no leen un libro, así que espero lo disfruten. Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque o en el viejo butacón del cuarto o la terraza. Y las historias nos hacían volar y buscábamos la pipa del abuelo. Y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle. Ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino. Éramos lo mismo el capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico recorrimos los cimientos, o los pies, del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó además del peleador anticolonialista otra historia, la de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales, el corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad, y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. También como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Gracias a todos los que están en sintonía con Tempranito y de Mañana. Conversamos ahora porque le estamos dando ya los buenos días a Osvaldo Navarro Veloz, el rapero y activista del Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Siempre es un gusto conversar contigo, Osvaldo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Cordiales saludos a todos y todas.
Bueno, vamos a hablar con los oyentes sobre la organización y, por supuesto, el capítulo cultural Di Punto Verso, que ustedes lanzaron la convocatoria hace un tiempo para celebrar su 10º foro. Vamos a recordar el nombre del foro.
Bueno, este es el 10º foro del CID, aclarar, este año bajo el nombre de Niñas, Niños y Adolescentes entre Desigualdades y Resistencias, que bueno, es básicamente la temática que abordamos este año por la importancia que tiene, sobre todo en el marco de la crisis actual que vive el país.
Osvaldo, ahora ustedes están presentando diferentes ponencias y diferentes ponentes que tienen que ver con esta temática, pero específicamente, ¿cuáles son las que están presentando?
Bueno, en este sentido y en el marco del foro, nos llegaron, como bien decías, diferentes ponencias, entre ellas Una Vida Animadísima, que es el título de un trabajo que nos envió Julio Llopis Casal, basado en una serie de fotos y capturas de pantalla y publicaciones realizadas en redes sociales, que abordan toda una inmensidad de factores dedicadas precisamente a la vida de manera general, pero muy enfocadas en la resiliencia y en las maneras que tiene un artista, ¿no?, desde su metodología para abordar la realidad y específicamente las infancias. Queremos destacar también la ponencia del abogado Eloy Viera Gañive, que nos envió un video hablando de la situación y protección de la niñez en Cuba en el marco de este 10º foro, cosa que agradecemos muchísimo. Y también El Color del Vidrio, que es una ponencia presentada en el 10º foro también por el politólogo y activista Manuel Cuesta Morúa, que nos acerca de manera diferenciada a las interseccionalidades de las infancias afrodescendientes a través de un personaje de dibujo animado recurrente en el imaginario, además de muchas y muchos cubanos, que es el Pillo Valdés. Esta última fue la última, de la redundancia, sí, que colocamos en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pueden disfrutar de estas tres ponencias por ahora en nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, y próximamente publicaremos otros trabajos que nos llegaron en este 10º foro.
Osvaldo, ustedes realizan una labor comunitaria muy intensa. ¿Cómo han extendido este 10º foro a estas comunidades?
Precisamente el mayor foco de atención por nuestra parte, estas comunidades de ventaja social. Primeramente aclarar que teníamos pensado realizar el foro en el mes de marzo, sobre todo por la fecha señalada del 21 de marzo, que es el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial y el Racismo, y lo tuvimos que pasar para el mes de abril. Entonces, de manera itinerante, hemos realizado algunas presentaciones en vivo, ¿no?, digamos presenciales, dentro de las que se encuentran las actividades en las comunidades. La comunidad y el trabajo comunitario es importante para nuestra organización, principalmente por las infancias. Cada vez que estamos en presencia de la realidad tan cruda, tan fuerte que viven los niños en estas comunidades, intentamos, ¿no?, de manera institucional llegar a estos barrios, utilizar metodologías efectivas para poder, digamos, un poco aliviar la realidad que se vive en estos barrios y, por supuesto, aportar un poco, ¿no?, a que viva, como decía Manuel Cuesta Morúa en su ponencia, a veces son realidades que ni siquiera se suelen silbar desde el lente del poder, y nosotros precisamente lo que queremos es amplificar y colocar en la esfera pública lo que se está viviendo en estos barrios y enfocado sobre todo en el tema de género y el tema de la niñez en Cuba. Y en este 10º foro, esa fue la directriz, ¿no?, la línea a seguir. Y próximamente vamos a estar publicando videos, fotos de todos los trabajos que hemos realizado, y agradecer acá públicamente la colaboración de las personas, padres y niños de estas comunidades, que sin ellos el trabajo de nosotros no fuera posible.
Osvaldo, ¿hasta cuándo ustedes van a extender el foro? ¿Qué nuevas actividades? Estás hablando de esto, pero específicamente, ¿qué nuevas actividades se van a sumar a las actividades que están haciendo ustedes por el foro?
En el caso de las actividades comunitarias, nos crea un compromiso, que es un taller basado en el hip hop, un taller dedicado a niños, basado en el hip hop. El hip hop como cultura y como herramienta nos ha sido de mucha utilidad para enseñar valores, y precisamente esa es la dirección que tomamos desde los artistas que integran el proyecto, tenemos pensado hacerlo entre este fin de semana próximo o el otro más arriba, ¿no? Y en esta ocasión vamos a trasladarnos a otros espacios nuevos. Es importante para nosotros abarcar la mayor cantidad de espacios y tener un impacto positivo y a su vez hacer que estas comunidades interactúen. También tenemos la iniciativa Índice, que es precisamente una iniciativa de fotografías, ¿no? De estas comunidades que llevamos de manera itinerante a cada una de ellas, y esto permite que conecte de cierta manera, ¿no? Explicar nosotros que no están solos, que es una realidad lamentablemente compartida y que se puede hacer mucho más desde la ciudadanía para mejorar esta realidad. Y el impacto que tiene la actual crisis, como decía al principio de la entrevista, en estas comunidades principalmente habitadas por afrocubanos y afrodescendientes.
Sí, Osvaldo, te preguntaba además hasta cuándo van a extender este 10º foro, las actividades hasta cuándo se extienden. Lo digo para si los oyentes están escuchando, están cerca de donde ustedes van a estar desarrollando todo esto, puedan llegarse a algunas de estas actividades.
El foro ya finalizó, o sea, la presentación de ponencias ya finalizó. Estuvimos en la segunda y la tercera semana de abril presentando, como bien decía, de manera itinerante estas ponencias y las actividades. Por eso decía, nos quedaba una actividad pendiente, exactamente, que era precisamente el taller de hip hop, que bueno, por razones y dinámicas de trabajo internas y todas las cosas que han estado sucediendo en Cuba no fue imposible realizar, pero...
¿Han tenido retroactivo algo? ¿Les han dicho, han llegado ustedes, algunos miembros de las comunidades donde ustedes van, y les han dicho qué han sentido en medio de todo lo que ustedes realizan, Osvaldo?
Sí, claro. Nosotros, nuestro deber como servidores públicos es acompañar. Y en ese sentido, por supuesto, las respuestas generalmente son positivas. Decía anteriormente, sin el acompañamiento de las líderes, las lideresas y los líderes comunitarios y las familias en la comunidad, nosotros no podríamos hacer este trabajo. Hay que tener en cuenta que son enclaves complejos de la realidad cubana, donde la violencia lamentablemente es parte del día a día, la escasez, los problemas con los niños y adolescentes que abandonan la escuela a temprana edad. O sea, son comunidades bien complejas, son espacios bien complejos, y sin el acompañamiento de estas comunidades, de los habitantes de estas comunidades, no pudiéramos tener el resultado que hemos tenido hasta ahora. Y sobre todo, vuelvo y repito, acompañar como servidores públicos esta realidad, acompañar a la familia, llegarse, tocar las puertas, saber cuáles son sus problemas, saber cuáles son sus necesidades y sobre todo poner en la esfera pública, denunciar este tipo de situaciones, ha tenido un impacto positivo en la relación de nuestra organización con los habitantes de estas comunidades. Lo agradece muchísimo realmente. De hecho, una de las cosas que nos dicen es que a esos enclaves, a esos lugares solamente van o organizaciones de sociedad civil o la iglesia. El Estado tiene en total abandono a estas comunidades, a estos asentamientos, y es criminalizado el habitante de esta comunidad por, además, tener una situación de ilegalidad. Generalmente son personas que vienen emigrando del oriente y centro de la isla y, por supuesto, están en una situación de vulnerabilidad tremenda.
Osvaldo, se les agradece muchísimo a ustedes, al Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, todo lo que están haciendo con estos barrios que no son muy favorecidos o no son favorecidos en la isla. Y bueno, sé que se les agradece muchísimo todo lo que hacen, y también le agradecemos acá en Tempranito y de Mañana la presencia de ustedes y que nos mantengan informados de todas las actividades que están realizando. Muchísimas gracias por haber estado en el programa, Osvaldo.
Gracias a ustedes por permitirnos el espacio y nada, cordiales saludos a todo el programa. Gracias siempre por acompañar a los activistas allá dentro de la isla, de verdad.
Un abrazo.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, Aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias por continuar en sintonía de su emisora favorita Radio Martí, escuchando por supuesto Tempranito y de Mañana. Hoy día feriado aquí en los Estados Unidos, Memorial Day, en recordación de los muertos en las guerras de Estados Unidos, en todas las guerras.
Así mismo es. Bueno, y vamos a estar saludando a los oyentes porque tú siempre dices que son la parte fundamental de todo este ajiaco que se forma acá. Así que un saludo para Angelito, la gente maravillosa del Club de Manzanillo, Segismundo, que está por ahí pendiente a todo, escuchándolo todo. Hugo, que se levanta bien temprano para escucharte, dice, parece que no me escucha a mí, yo eso lo tengo que aclarar, pero bueno, dice para escuchar a Alfredo. Eso lo vamos a aclarar después. Por ahí anda Eric, que no está pasando el Niagara en bicicleta. El lejano Yaciel, mira, hoy no me envió una frase, pero no importa. Yo voy a decir una, el que imita fracasa. Es una buena frase, así que no la dijo Yaciel, pero la dijo Exil Arjona. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en la sintonía. Recuerden siempre que pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. El teléfono él no se lo sabe, así que mañana martes él se lo dice.
Espérate que hay que mencionar un día de hoy a un veterano que nosotros tenemos que es oyente de Tempranito de Mañana, por supuesto, Miguel el del Delantal y Yeralí. Muchas gracias a los dos.
Así
muchas
mismo. Gracias y a gracias
al abuelo en Nebraska, por supuesto, el cubano
sí, claro.
De Finlandia.
Fernán, que está en la ciudad que progresa. Me dice que no está laborando ahí, pero que sí vive en la ciudad que progresa.
José, que llamó el otro día.
Claro.
¿Qué día fue que llamó? El miércoles.
¿Tú quieres que yo me acuerde de tantas cosas ahora?
Sí, pero tú tienes memoria, ¿qué? Como dice...
Yo tengo poca memoria, y poca paciencia.
Memoria artificial.
Y poca paciencia contigo fundamentalmente. Nada, señores, muchísimas gracias por escucharnos.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Estoy conversando ahora mismo con el cineasta Daniel Ross Diegues y, como él mismo dice, guantanamero de pura cepa. Hola, un gusto hablar contigo.
Un gusto, gracias a ti.
Vamos a hablar de La Espera, tu debut fílmico que ha ganado esta estatuilla de oro en el Festival Mundial de Cannes de este año. Explícanos bien de qué va este premio.
Este premio fue una de las tantas posibilidades de mandar un festival sin tener pago desde Cuba, ya que Cuba no puede hacer inscripciones tan fácil, ¿no?, como de otro lugar. Digamos que estos festivales están inscritos en plataformas que uno tiene que hacer a veces unos pagos por categoría, y esto me pasó por la cabeza que trataría de inscribirlo, ¿no?, mandándole una especie de correo electrónico y explicándole un poco mi situación desde Cuba. Y eso parece que los motivó, y bueno, me dieron una inscripción gratis en una sola categoría. Traté de, entre varias, elegir bien. Recuerdo que aposté por el drama, ¿no?, mejor drama. Es una categoría bastante difícil porque todo el mundo también, la mayoría de las películas tienden a ir a ese circuito, y bueno, era un festival que lo primero que aclaraba era que había que desglosar muchas cosas, y bueno, es un festival que de entrada no admite nada aficionado. Es el caso mío en el sentido de que soy empírico, o sea, no vengo del mundo de la superproducción esa que se mandan a hacer varias productoras de cine ya más famosas y asentadas, y bueno, un poco empecé la etapa de la selección, llegué a semifinalista, después a finalista, y ya hay un poco más de posibilidad hasta que ya dieron nominación a 7 candidatos, y ya ahí supe que tenía una posibilidad bastante clara pese a la gran competencia que había. Y digamos que hubo otro corte que fui solamente seleccionado con 2 franceses, con 2 locales, y aposté por mí, esperé los 7 días tan extensos que se hicieron, y finalmente gané la categoría con la estatuilla de oro. Y bueno, para mí fue una tremenda alegría que mi primer largometraje hecho desde Guantánamo, con banda sonora de Guantánamo, con no actores guantanameros, hubiera tenido esa oportunidad de ser representado y de haber sido ganado.
Eres artista plástico de formación, según leí, y en este mundo del cine, como tú dices, eres totalmente empírico. Así que cuéntanos cómo fue el proceso de creación de La Espera.
Digamos que la arte plástica me ha ayudado mucho, pero bueno, trato de algún momento de mi vida contar, o sea, ir emigrando a otras técnicas dentro del arte, ¿no? Como es la literatura, como es un poco coquetear con cosas de la música, y un poco que sentí en algún momento de mi vida que el cine era lo que me llevaba a todo ese proceso final. Y bueno, ya tenía algunos cortos que había realizado, tenía un cortometraje, La Noria, que es con el mismo personaje y la misma locación de La Espera, y decidí hacer un guión que escribí en varios días, un guión que repensé bastante, que tomé mucho de la personalidad de varias ocasiones que se me dio con varias personas en momentos difíciles, fue armando un personaje bastante cercano a lo que quería, me fue apoyando en personajes secundarios, en crear una historia, ¿no?, una ficción que respondiera a todo ello para tener su trama. Y bueno, un poco que me sentí con fuerza, y en algún momento de mi vida que quería hacerlo no pude, o sea, el Fondo de Fomento del ICAI sacó una convocatoria y lamentablemente no fui de los seleccionados. Era una etapa también difícil de la COVID, no podían moverse hasta los últimos de la isla. Y bueno, en algún momento también que se tornó más caótico, complicado, como fue la migración de tanta gente por Nicaragua, un amigo que tenía todas las herramientas me dijo: te cedo solamente todo mi equipo 4 días para que adelantes en lo que pude. Y bueno, me vi prácticamente obligado a esos días finales de noviembre hasta el 2 de diciembre en realizar la película a toda prisa, tratando de cuidar las cosas técnicas que no podía violar, ¿no?, para tener un buen trabajo. Y bueno, después sentarme en postproducción y un poco que llegara el resultado de la película. Fue una película que principalmente me enfoqué en este personaje que cuenta una historia bastante triste después de haber perdido a la esposa. Un personaje que tiene que lidiar constantemente con la ficción que me creo, que es personas que se van por la base naval y van perdiendo la vida poco a poco. En este caso es más, y es una especie de homenaje a esta migración que ya te contaba, de las personas que salen en ese momento de Cuba. Y bueno, un poco que la película va por ahí, va contándote sus tramas, incluso más tristes, y otras historias más reales, y a veces un poco de la misma rutina diaria que va teniendo el cubano, ¿no?, entre la vida a veces tan asfixiante que se nos torna, con tantos problemas, con tantos peros que uno pasa por la vida, y todo ese proceso de esos cánceres, ¿no?, de la vida, esos cánceres laborales, como le digo yo, que todo es un problema, todo es una cosa que... Y bueno, un poco que por ahí traté de hacer mi primera película. Estuve bastante complacido cuando la hice, y bueno, era mucho más que después de haberla realizado, que es un proceso titánico. También tuve que afrontar el proceso de distribución y yo mismo mandarla a festivales y hacer todo el trabajo que a veces le lleva mucho tiempo y mucha entrega a un equipo entero, pero me siento por lo menos complacido. Y bueno, quizás el valor más importante es haber empezado a hacer eso desde el otro lado de la isla, en un lugar ya que prácticamente no quedan cines de 6 que habían, y que tampoco nadie está interesado ahora mismo en contar nada, en hacer nada del cine.
¿Te has sentido complacido con lo que has hecho y tienes este premio? Que los premios también ayudan mucho, ¿no? Nos ayudan a seguir. Daniel, la música juega un papel importante en esta historia, lo has dicho, así que cuéntaselo a los oyentes.
La música fue algo que fue bastante cuidadoso. Por suerte, tengo muy buenas amistades en Guantánamo que saben contar con el instrumento. Y bueno, una de las personas que me apoyó mucho fue Pedro Caberdóquer, que es el Premio Nacional de la Música. Y es una persona que creó un instrumento también. O sea, uno de estos grandes guantanameros que tiene algo valioso en su mano y que no ha podido trascender ni se le ha dado la gran oportunidad que lamentablemente merece, ¿no? Pero bueno, me enfoqué mucho en él. Él creó el cabelchelo, es un instrumento que digamos que lo que hizo fue unir caja, marímbola y guayo. Es un instrumento muy usado actualmente en el changüí, en los más de 10 ritmos autóctonos que yo tengo que crear en la película, como son el lengón, el piribá, el aeroplano, la reina cantonera y tantos otros así que son oriundos del Guaso, de Guantánamo. Y bueno, la película, por lo menos toda la banda sonora es guantanamera. Hice una especie de desconstrucción de muchos temas. Y muchos artistas me ayudaron, principalmente los mismos que seleccioné en las músicas. Hice una pequeña representación. En su momento accedieron y me dieron esa oportunidad y verdaderamente que sentí que podía lograr algo grande con eso. Y bueno, me dio una banda sonora bastante interesante.
Daniel, publicaste en tus redes todos los avatares que has tenido que pasar para que en algún momento este premio llegue a tus manos. ¿Es lo que esperabas?
Uno siempre... A ver, uno ve la vida a veces desde su punto de vista y uno piensa a veces que la cosa es fácil, ¿no? Como la misma realización de una película hasta que van saliendo cosas. En este caso, sinceramente era fácil. Me llega la noticia y quizás yo siento que hubo tiempo, pero bueno, traté de mediar mucho con la embajada francesa, era lo más cercano que tenía. Desde una primera postura determiné no acercarme a Licay porque evidentemente Licay solo responde por la institución, o sea, no hice una película con una institución, hice una película prácticamente solo con financiamiento mío, con el aporte de los demás y siento que no debía entrar a la puerta que tenía que tocar y tampoco ellos hasta el día de hoy tampoco sí. Se han pronunciado ni les han interesado y bueno, que eso también le da un valor quizás a la película, o sea, de haberla hecha totalmente desde ese enfoque y esa arista. Y bueno, fui a la embajada francesa a buscar a ver el apoyo para eso. En un momento aparecieron varias propuestas y fue interesante saber de que incluso tenían un fondo ellos destinado para poder ir allá a Cannes. Y eso me alegró mucho. Sentí que había una posibilidad grande. Y bueno, me senté como todo a esperar todo el trámite. Y bueno, estaba en ese momento en Holguín, traté de ir a La Habana para una posible respuesta. Y bueno, fue pasando el tiempo, traté de insistir un poco hasta que ya se acercaron los días y lamentablemente me explicaron que era un trámite que no quedaba tiempo y un poco que sentí que no, o sea, no está detrás de la gestión siempre, ¿no? No es funcionario para dar una visa exchange tan rápido y todas las cosas, pero siento que quizás sí pudo ser y sí pudo haber un mayor interés por lo menos, no un aplazamiento como en algún momento sentí. O sea que es complicado y uno no debe jugar a veces, ¿no? Porque no sabe el trabajo de los demás, pero bueno, han habido cosas más simples, más sencillas, incluso de personas que han sido ni siquiera selección, vaya, que van a un taller a algún lugar y aquí aparece algo, ¿no? Yo siento que un poco que estaba en una posición mejor a muchas personas, o sea, ya había ganado ya una categoría bastante difícil en un festival riguroso que iba a proyectar en uno de los tres mejores cines del mundo, que es el de Cannes actualmente. Un poco que me quedó ese dolor de no poder haber ido a la presentación. Y bueno, nada, como toda la vida hay que tirar para adelante.
Qué bueno, al menos vas a tener el premio en algún momento en tus manos, aunque, claro. aunque no estés ahí. Pero bueno, ya la espera te ha dado muchísimas satisfacciones. ¿Y qué piensas hacer después de esto? Porque uno no se detiene cuando se habla de creaciones, ¿no? Y después de haber tenido un premio siempre hay incentivos. Así que, ¿qué está planeando por ahora Daniel Ross?
Mira, ahora estoy acabando una propuesta que tengo visual, que ya está el trabajo hasta la mitad. Pienso un poco moverme a terminar, y es Potaje. Potaje viene siendo el primer trabajo en 3D como tal, que es la historia del proceso que sufrió Cuba, o sea, la transculturación desde la llegada del almirante, y todo empieza, digamos, que por tres frijoles blancos que parecen carabela, ¿no? Así con su ojito y su forma, lo que hacen es llegar a una isla y empezar a lidiar con estos frijoles colorados, con los frijoles negros, a traerlos, que son la migración de los esclavos, y sí. Con todas estas cosas, y un poco que cuento por ahí la historia de Cuba, digamos que un poco más de 6 minutos. Esto es una de las cosas que estoy sacando poco a poco, es lo más rápido que puedo. Y bueno, mi segundo largometraje sí lo tengo pensado proyectarlo para el año que viene. Ya tengo todo listo casi, un poco que esperar por las cuestiones de producción que se hacen complicado ahora mismo, como es el tema de transporte, alojamiento y comida, ¿no? Que moverse ahora mismo en una producción en Cuba es casi una locura.
Así mismo, hacer cine independiente en Cuba ahora es todo un sacrificio. Bueno, pues Daniel, muchísimas felicidades por este premio, por la espera, y esperamos tus nuevas proyecciones, tus nuevos filmes y tus nuevos éxitos. Muchísimas gracias por haber hablado acá en Radio Martí.
Muchas gracias, cariño. Gracias.
Un abrazo, cuídate y muchos éxitos para ti.
No puedo partir de este mundo porque siento algo de vida en mi tristeza. En cada recuerdo que me obligo a repetirme sobre ti, intento morir, pero si lo hago pierdo tus recuerdos. Tu imagen en mi cabeza es más fuerte que la muerte. Te pienso desde cada rincón de la casa, desde estos nylons colgados en el patio como si fuese tu ropa. Siento vida en las cosas que dejaste porque me hacen compañía.
Ella le toca de moringa, que es lo que sustituye la carne de res, huevo y el pescado.
Concentración. ¡Libérate! ¡Libérate! ¡Siente al ave fénix! ¡Siente al ave fénix!
Imagino, si quieres acabar con tu pesadilla, pon un vaso de agua para la cabecera y tu madre.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana,
siempre tempranito,
con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito,
querida Isilda. Si te gustó, ellos se lo pierden. Te propongo a ti y a los queridos amigos oyentes de Tempranito de Mañana que escuchen esta segunda crónica musicalizada por Jaime Almiral, que se llama Un soldado herido y tiene que ver con la terrible enfermedad que está sufriendo este famoso actor de Hollywood, Bruce Willis. Un soldado herido. Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente. No de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y lo sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros, y de nada servirán los rezos. Y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. A nosotros también nos supo ahí él. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra que antes escupía con sangre en una película, le costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado. Porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Tampoco es única su familia. Muchos entienden el trance. No hay enfermedades de ricos o pobres. No hay hogares a salvo de dolores y tragedias perdurables. Si alguien se pudiera curar, sería él. Se ha salvado tantas veces. Ha caminado con cristales hundidos en los pies descalzos. Ha sido herido de bala porque le han disparado sin piedad. Se ha salvado del fuego, de las traiciones y salido don Juanesco de los besos de mujeres. Y a pesar de su coraza lo tocaron a fondo. No debió pasar. Porque como espectadores queremos exprimir hasta la última gota de energía de los héroes de pantalla. Y no queremos que su carne y sus huesos sufran pesadillas inoportunas fuera de la vida del celuloide. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo.
Gene Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos y alguno, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros.
See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La, la, la.
Hoy tenemos un invitado de lujo con el músico cubano Ahora por Madrid, Jorgito Camancola. Estamos conversando de su música y de Cuba. Hola, Jorgito, quiero que la audiencia te conozca. ¿Quién es Jorge Elian García Díaz, más conocido como Camancola? ¿Y cómo fueron tus inicios en la música?
Yo soy de La Habana, de un barrio de La Habana que se llama El Cerro. Vivía en un solar donde vivía y vive hoy por hoy casi toda la familia. Crecí en la calle, jugando bolas, jugando las cartas, jugando el dominó. Cuando tenía como 12 años por ahí, empezó a circular un casete de rap cubano. Y en cuanto cayó en mis manos y escuché todas esas canciones, al momento entendí que ese era el camino que yo quería seguir, y desde ese momento hasta hoy no he parado de escribir, gracias a Dios, y que Dios quiera que sea así siempre. Por esas fechas, por ahí a los 12 años, hice mi primer grupo de rap llamado Sentencia y empecé este espinoso camino de la denuncia en versos. Lo de Camancola vino después, cuando grabé mi primer demo. Necesitaba un nombre, ¿no?, para mostrarle el proyecto, y como yo siempre decía las palabras Camancola, alguien me dijo, ¿y por qué no le pones Camancola? Y con Camancola pues me quedé. Camancola, que es una palabra de la jerga cubana, y yo soy un defensor de la jerga, creo que es el lenguaje realmente autóctono de cada sitio, ¿no? Y esto era ya era un proyecto más de o sea, era rap, pero con más con banda, ¿no? Con un montón de géneros, desde los géneros de Cuba hasta un montón de géneros. No sé, iba un poco loco, desde el rock hasta el guaguancó, y desde el jazz hasta el son. Y bueno, formé ahí un poco una Camancola, ¿no? y entonces habían veces que tocaba con banda y habían veces que tocaba solo yo con la guitarra. Y en ese momento fue que perdí el apellido y empecé a hacer para las personas, ojito, Camancola. Y hoy por hoy he perdido incluso hasta el nombre. La gente ya me llama directamente por Camancola, cosa que no me molesta, porque Jorge Elian y Camancola son la misma persona. No me pongo un disfraz ni me creo un personaje cuando canto. El mismo que comparte un cigarro contigo es el mismo que luego encima de un escenario canta. O sea, soy exactamente el mismo tipo.
Has dicho muchas veces que disentir no es delito. ¿Son tus composiciones un reflejo de esta afirmación que usas muchísimo?
Para mí, disentir es un derecho. todos deberíamos tener la libertad de criticar, denunciar y decir todo lo que nos parezca injusto. Cuando disentir se convierte en un delito es porque no vives en libertad.
Para una generación que no te conocía, tu tema Abajo Todo los hizo buscarte y escucharte. Por cierto, mencionado hasta en la televisión nacional. Cuéntame de esto y cuánto significa para ti.
Abajo Todo fue, como he dicho varias veces, fue como un vómito del alma. La canción me salió de arriba abajo. Yo el tema este lo veo como un testimonio, como una crónica, como un relato verdadero de lo que sufrieron tantos y tantos jóvenes que salieron a manifestarse el 11 de julio de 2021, exigiendo un cambio, gritando libertad, expresando el cansancio inmenso de una miseria eterna. Y en esta canción intenté resumir en cuatro versos una historia verdadera. La verdad es que me hace muy feliz que esta canción esté acompañando a tantos y tantos cubanos libres por el mundo en cada manifestación, que esta canción suene al lado de los temas de Willy Chirino. Creo que no hay satisfacción más grande que hacer una canción para tu gente y que tu gente la haga suya. Y bueno, que haya salido en el programa Confilo. Confilo es un programa creado para manipular, para ocultar la verdad. Pero yo sé que hay un pueblo ahí que, por mucho miedo que tenga, en el fondo de su corazón sabe realmente quién es sincero y quién no.
Ahora estás fuera de Cuba, Madrid, México, Miami. Son plazas que te reconocen y admiran. Tú y tus musas, ¿cómo se sienten en libertad?
Madrid es mi segunda casa. Esta ciudad lleva años aguantando mis locuras y yo llevo años aguantando su intensidad. Aquí vivo, aquí hago conciertos, aquí tengo mucha gente que quiero y que me quiere. Gente que siente por mi música, gente que vibra con mis versos. Y aquí voy, feliz de la vida. Como dije en un verso, aquí me busco la sonrisa en otros rostros, el amigo en otros tragos y en otras calles la vida. México, sí, México está lindo, se me están abriendo unas puertas hermosas. Tengo proyectos muy lindos con artistas excepcionales. Ha sido muy lindo poder llegar y parece que se avecina un camino luminoso y bueno, que Dios quiera que todo vaya lindo, y yo sé que sí. Y bueno, Miami es la ciudad que siempre quise ir, toda mi vida siempre quise ir, hasta que logré ir, hasta que cumplí ese sueño, y de verdad fue muchísimo más de lo que un día imaginé. En Miami hay un público de gente comprometida, gente conectada con nuestro país, gente que siente y que trabaja diariamente desde su trinchera por la libertad. Miami es mi Habana del Norte, al lugar donde volveré y donde me dejaré la voz las veces que sean necesarias.
¿Cuáles son tus planes futuros?
Bueno, mis planes futuros son vivir intensamente el presente.
Ay, se me olvidaba. Háblame de todas esas chicas, todas esas personas que se están tatuando tus versos.
Bueno, los tatuajes, imagínate, me quedo sin palabras. Estoy ahora mismo que no tengo palabras. Es muy inmenso, es un sentimiento grande, muy grande. Por eso hoy, cada día de mi vida, gracias a Dios por la vida y por haberme dado la bendición de hacer canciones.
Desnúdame con furia, corre, no pierdas este rumbo apurado. El mundo va en picada, lómiame el amor antes que lo prohíban.
Antes que nos separen con banderas, antes que nos condenen y nos midan. Pierde el aliento si es preciso, vuela. Hazme el amor antes que lo prohíban.
Vistamos de sudor las sábanas, maquillaré de uñas las paredes, que los gemidos sean la música. música que nos agarren las sentencias sin las pieles.
Que el suelo no recuerde las pisadas. Que el colchón se aburra de moverse. Que nos extrañe el sol en las afueras de esta casa.
Que nos extrañe el sol.
Agarre las sentencias sin las pieles.
Vamos a morir de sed, pero a vivir de fe. ¿Para qué quejarnos? Si lo tenemos todo, el cielo, el mar, tus ojos. Vamos a morir de sed, pero a vivir de fe. ¿Para qué quejarnos? Si lo tenemos todo, el cielo, el mar. Solo así sabré que marcharé. No será cuando ellos determinen.
Cuando las ojeras digan basta. Cuando el temblar del cuerpo nos domine. Solo así daré mi tregua a la subasta. No será cuando ellos determinen.
Cuando ellos determinen.
Voy a morir de sed, pero a vivir de fe. ¿Para qué quejarnos? ¿Para qué quejarnos? Si lo tenemos todo. Vamos a morir de sed, pero a vivir de fe. ¿Para qué quejarnos? Si lo tenemos todo, el cielo, el mar, tus ojos. Vamos a morir de sed, pero a vivir de fe. ¿Para qué quejarnos? Si lo tenemos todo,
si lo tenemos todo, el cielo, el mar, tus ojos.
Si lo tenemos, lo tenemos todo.
Vamos a morir de sed, pero a vivir.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de mañana. Exilda, ya estamos llegando a la última media hora de este programa. Espero que lo hayas disfrutado, como yo disfruto de tu presencia cada día de lunes a viernes aquí de 8 a 10. Deberíamos trabajar las 8 horas del día juntos, los dos.
Sin comentarios.
¿Sí?
No voy a comentar sobre eso. Gracias, por supuesto, a los oyentes que tienen que aguantarte tanto.
Tú sabes que para cada regla
hay una excepción. Y a mí hay que ponerme una medalla, pero bueno, aquí estamos.
Ya tú tienes una medalla y que está muy bien puesta. En fin, cada regla tiene su excepción y tú dijiste en la media hora pasada que el Quimita fracasa. Yo creo que no es así, porque Julio Zavala se buscó la vida imitando y
bueno, y lejos que llegó. Bueno, pero esas son palabras mayores. Esas son palabras mayores. A ver, ¿me vas a contar de algo ahora?
Sí, también un día como hoy, 29 de mayo, cosas interesantes que pasaron en esta fecha, pero en otras épocas. Un día como hoy, pero de 1790, en Estados Unidos, Rhode Island se convierte en el estado número 13. Y un día como hoy también, pero de 1848, Wisconsin se convierte en el estado número 30. Así que del 1790 al 1848 brincaron del 13 al 30. En 1913, En París, Igor Stravinsky estrena su ballet La Consagración de la Primavera. Mikey, yo sé que te encanta La Consagración de la Primavera.
No estamos en primavera. ¿Estamos en primavera?
Aquí con el calor que hace, yo no sé ni qué estación de tiempo estamos. Porque de verdad que tú sales y estás lloviendo. Y si uno sale, hay sol. ¿Qué estación es esa? Ah, mira, dice Jaime que el Memorial... ¡Qué tesorito!
¿Cómo sabe este niño?
¡Qué tesorito!
¡Wow!
Dice que el Memorial Day aquí en Estados Unidos es el inicio de... ¿De qué me dijiste? Porque a mí ya se me olvidó.
Del verano.
Del verano. ¿Ya empezó el verano? Entonces hay que empezar a usar ropa blanca, ¿no?
¿Por qué te complicas tanto?
Ajá, me dio una explicación que no puedo repetir porque tiene palabras como equinoccio No, pero...
Sigue, bueno. Por favor. Bueno. Los oyentes están pidiendo que sigas, ¿verdad?
Sí. Hay que vestirse de ropas claras, no como la camisa, esa color mamey que trajo Mikey hoy. Te lo digo para que aprendas.
Pero le queda muy bien, envidioso.
Guataca. Un día como hoy del año 1966, para los amantes del fútbol, en la Ciudad de México se inaugura el Estadio Azteca, casa del equipo de fútbol Club América. Yo sé que tú eres de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Mikey, pero el Fútbol Club América tuvo en su espacio hoy en el Estadio Azteca. Saltamos a 1982. La banda inglesa Queen, como el colchón de Zilda, Queen, pues tú sabes que es más grande es King, después viene Queen, después viene Full, y después viene, ¿cuál es el más chiquito? Twin es más chiquito. El de Zilda es Queen.
Los oyentes te agradecen esa explicación ahora mismo. Te lo están agradeciendo muchísimo. Dale.
Me equivoqué. No. Es King, es el grande.
Es el grande.
Es el grande, tú sabes, para que no se caiga.
Sí.
Así revoltea y no se cae.
Sí.
La banda inglesa Queen da un concierto en Ellen Road, estadio de Leeds United. Banda inglesa Queen. La cantidad de tiempo que nos prohibieron a nosotros oír esta música. Seguimos ahora con cumpleaños de personas famosas que nacieron un día como hoy. En 1265 nació Dante Alighieri, poeta italiano. ¿Se acuerdan del infierno?
¿Lo pronosticó?
Sí, lo pronosticó en 1265 y se cumplió en un país del Caribe. Bueno, y en otro, América del Sur. Viajamos a 1892. Nació la escritora argentina Alfonsina Storni. En 1903 nació Bob Hope, actor y comediante británico-estadounidense, que, por cierto, Bob Hope murió de 100 años, en el 2003 murió. Vi películas de Bob Hope. Y miren qué casualidad, hoy Memorial Day, Bob Hope también fue uno de los múltiples actores estadounidenses que iba a entretener a las tropas y hacerle shows en vivo. Así que nada, un momento de recordación para el aniversario del nacimiento de Bob Hope. Nació un día como hoy de 1917 el presidente estadounidense John F. Kennedy. En 1860 nació Isaac Albéniz, compositor español, y vamos a escuchar de él Sweet Asturias. En 1953 nació Danny Elfman, músico y compositor estadounidense. Vamos a escuchar de su inspiración Eduardito Tijeritas. Nos fuimos a 1955. Mike Porcaro, bajista estadounidense de la banda. Ah, yo he visto esto en algunos inodoros. Toto. Por supuesto, están escuchando África.
Gonna take a life to take me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do.
brincamos a 1956. La hermana de Michael, LaToya Jackson, nació un día como hoy. Muchas felicidades a LaToya, esta cantante que, bueno, pues ha hecho de las delicias de muchísimos millones de fanáticos. Brincamos a 1959. Maribel Guardia, cantante y actriz costarricense. Yo me equivoqué, pensaba que era de México, pero que claro, ha hecho la mayor parte de su carrera en México. Qué ricas son las papas.
Qué ricas son las papas, con un poco de tomate. Qué ricas son las papas, con un poco de picante. Qué buenas son las papas, sí, después de trabajar.
1961 nació Melissa Etheridge, cantante estadounidense. Come to my window, qué canción más bonita. En 1963, Blaze Bailey, vocalista británico de la banda Iron Maiden. Llegamos a 1967, nació un día como hoy, Noel Gallagher, músico británico de la banda Oasis. Brincamos a 1975, Melanie Brown, cantante británica, nació un día como hoy de la banda Las Muchachas Picantes, sí, porque se llama Spy Girls.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give, taking it too easy, but that's the way it is.
En 1979 nació Juan Fernando. Lo conocen como Fonseca, compositor y cantante colombiano. ¿Quién no ha escuchado Arroyito?
Me encanta Fonseca.
Eres el arroyito que baña en mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito.
Mario Bros, Madonna y Mariah formarán parte del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. El álbum de Madonna, Like a Virgin, la canción clásica de Navidad de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, y el tema original de Super Mario Bros del año 1985 formarán parte de esta lista nacional, que incluye los sonidos definitivos de la historia y la cultura de la nación. Así lo anunció la Biblioteca del Congreso. En total, 25 álbumes, sencillos y varias grabaciones que abarcan más de un siglo estarán incluidas. Una de ellas, Imagine, de John Lennon. La música de Super Mario Bros., titulada oficialmente Tema de la Tierra, escrita por el entonces joven compositor de Nintendo, Koji Kondo, es la primera música de videojuego en ingresar, que la calificó en un comunicado de prensa como el tema de videojuego más reconocible de la historia.
Queen Latifah se convierte en la primera rapera femenina con una grabación en el registro con la inclusión de su álbum de 1989, cuyas canciones incluyen el himno feminista Ladies First. A esas grabaciones se unen un par de canciones clásicas de los 80. La más tarareada, sin dudas, es Flashdance, What a Feeling, de Irene Cara. También se ha sumado el éxito de Daddy Yankee, Gasolina, una distinción que además es histórica, ya que es la primera canción de reggaetón en ingresar en esta nómina. La Biblioteca del Congreso selecciona los títulos para su preservación por su importancia cultural e histórica para el paisaje sonoro estadounidense.
Exildita, yo sé que hoy te he atiborrado, por decir alguna palabra bella.
Es demasiado,
Crónicas salidas de mi pluma, ¿no?
Estás muy croniquista hoy, pero bueno, se te agradece.
Sí, estoy crónico.
Eso lo sabemos.
Te voy a presentar.
Esta. Aturdir a mí y a los oyentes,
exacto,
dilo así.
Exacto, con esta crónica, también por casualidad musicalizada por Jaimito. Sobre
¿quién no la va a musicalizar si no es Jaimito?
Sí.
Pero bueno, dilo.
De verdad. Trata sobre, para muchos, el mejor actor de cine de todos los tiempos, el genial Charles Chaplin. El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho a rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos, y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando, y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino, estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habituó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido.
fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve, lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotero, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Gladness, let me see you smile. Out of a taste of sadness.
so near. There's a time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Bueno, vamos a hablar un poco de música cubana. Vamos a hablar de gente de zona que ha adelantado en Instagram un fragmento de uno de los temas que van a incluir en su nuevo disco y también prometieron revelar más detalles todos los días de esta semana. Así que los seguidores de gente de zona atendiendo su Instagram para saber de qué va este disco.
No sé lo que tiene la noche que a mí me transforma, que me descompone y rompo la norma.
Por ahí se llama uno de estos temas que incluyen en la producción musical y el post en redes sociales recibió cientos de comentarios y reacciones en muy pocas horas. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba, el último disco de menor a mayor del cual están escuchando un tema ha sido todo un exitazo. Alexander Delgado y Randy Malcolm celebraron junto al resto del equipo los fragmentos de la canción que repite el estilo de gente de zona. Está mezclando el reggaetón con la sonoridad cubana. Previo a esto, la agrupación se presentó en Honduras y no demoraron en formar su acostumbrada gozadera durante la clausura del Carnaval de la Amistad en la ciudad de La Ceiba. Pura sabrosura, escribieron en redes sociales, así que ahora nos queda esperar por este nuevo disco y escuchar los temas que va a tener. ¿A ti te gusta la gozadera o gente de zona?
Las dos. Bueno, hemos concluido hoy este programa especial de Memorial Day, 29 de mayo, lunes. Espero que les haya gustado. Esperamos claro que les haya gustado. Así que nada, pásenla bien y nos encontramos mañana a la misma hora.
En el lugar de siempre. Nos vamos despidiendo con este tema de El Misha, de su nuevo disco Pa'l Mundo. El tema se llama Caridad. Recuerden que este disco está bajo la producción de Emilio Estefan. Así que nos vemos mañana.
Dame la luz, caridad, yo quiero salud y prosperidad. Que yo miro para adelante y nunca para atrás. La vida es una sola y el tiempo se va. El humo estaba con la vela encendida. Para todos los malos, flores y cascarillas. Limpiando el camino, bendice de arriba. Lo que quiero es H para toda la vida. Ven a ver de mí lo que tú vas a hablar. Cuidado que mi congo te sale a buscar. Difícil hacer, fácil es opinar. Nadie sabe mañana qué pueda pasar. El momento que pasa no va a regresar. Y con otros momentos se van a olvidar. Aquí todos los cuentos tienen su final. Para que baile chanclete en el medio solar. Aguardiente, caridad, pare tambo, caridad, pare tambo, caridad, y así no baila, caridad. Que lluevan las bendiciones, que reine en el mundo la tranquilidad. Salud, yo no pido más nada. Con solo estar vivo, tú ganaste ya. Si yo pido para ti lo que tú para mí. Para que todo el mundo bailando feliz. No tengo dinero, pero tengo H, con eso nací. Que donde quiera yo soy VIP. Brindemos por los que no están. La vida es una, los segundos se van. Si no lo buscas, no te lo darán. Menos los que se quedan, más los que se van. La buena noche, caridad. Dame la luz, caridad.
pa' que lo baile Garea. Mis bendiciones.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martín.